jungla Rock and Pop.
20 minutos faltan para las 8 de la mañana. Tal como adelantábamos, está el tesorero general de la República, Hernán Frigolet, con nosotros. Hernán, bienvenido una vez más a la jungla Rock and Pop.
Hola, un placer estar aquí en Rock and Pop.
Bienvenido, sí. Tesorero.
Gracias.
¿Cómo están las finanzas? La primera pregunta, las finanzas del país, porque en estos tiempos estamos además discutiendo el presupuesto de la nación, así que el gastadero de plata se viene. ¿Hay sí. recursos o no?
Sí, hay recursos. Este año probablemente vamos a terminar con una sobre ejecución, bueno, tal cual lo presentó el ministro de Hacienda en la ley de presupuesto, que se está tramitando todavía en el Congreso.
Sobre ejecución, por favor, en castellano.
Eso
para
significa
los...
que estamos teniendo mejores resultados que los que se consideraron en la ley de presupuesto del 2017. Eso es una sobre ejecución.
Correcto, porque también sobre ejecución me dice, también hoy sobre ejecuté el presupuesto, mi amor, no gasté más de lo que tenía. Perfecto, o sea, es una gran noticia, digámoslo.
Es una buena noticia, quiere decir que tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Tesorería estamos haciendo bien el trabajo para que el cumplimiento tributario cada día vaya siendo mejor.
Uh-huh. Tesorero, ¿y qué pasa con las contribuciones? Porque los últimos balances que ha entregado la Tesorería General de la República muestran, por lo menos en el último, en que aumentó en un 6,2% la recaudación de las contribuciones, que son lo que se paga trimestralmente por tener una vivienda en un cierto lugar que tiene plusvalía y que tiene un costo estar ahí.
Así es, el impuesto territorial grava no solamente las viviendas urbanas y los sitios urbanos, sino que también los predios agrícolas. Todo el territorio nacional está afecto por el impuesto territorial. Hay que afirmar, eso sí, que solamente el 38% de las propiedades paga impuesto territorial en Chile. El resto, el 62% restante, está exento. Al mes de septiembre llevamos prácticamente 860 mil millones recaudados. Ahí hay una cifra un poquito mentirosa porque en el mes de septiembre el último día para pago fue el 1 de octubre. Por lo tanto, una buena cantidad de los chilenos
paga la última
paga
hora.
El último día que está permitido. Así que probablemente vamos a tener una buena recaudación ya en el último trimestre del año por este día de pago de octubre que corresponde al pago de la tercera cuota de septiembre.
Me acuerdo, tesorero, sobre ese mismo tema, ¿dónde se concentra el mayor pago y qué va a pasar con aquellas comunas donde, por ejemplo, hace un mes comenzó a funcionar la línea 6 del metro, que seguramente ya no van a ser las mismas, que van a tener más plusvalía? Me refiero a Pedro Aguirre Cerda, al sector de Cerrillos, que probablemente había viviendas muy básicas que no pagan contribuciones el día de hoy.
Bueno, ahí hay varios fenómenos que hay que explicar. Uno, que las contribuciones se pagan en función del avalúo fiscal. Ese avalúo fiscal es determinado por el Servicio de Impuesto Interno en función de un modelo que tiene varios atributos que se consideran. Entonces, los fenómenos como el de la línea del metro, que generan un impacto específico en determinadas franjas de propiedades que están aledañas, etcétera, eso se va a evaluar cuando el Servicio de Impuesto Interno haga un reavalúo. Uh-huh. Ya los avalúos que están definidos van a seguir con una evolución relacionada con el IPC.
¿Y eso cada cuánto aplica... es el revalúo?
El revalúo se hace más o menos cada 5 años. Se emprende un proceso de revalúo y se determinan nuevos parámetros que podrían, o se calibran parámetros que podrían estar definiendo el valor de algunas propiedades.
Ya, ¿y las contribuciones por qué no bajan nunca?
Las contribuciones no bajan nunca porque igual que los impuestos no bajan y el valor de las propiedades siempre está subiendo, al menos con la línea del IPC. Por lo tanto, siempre vamos a tener que el incremento de la recaudación, aunque no pasara nada, sería equivalente al IPC, si es que no hay revalúo o algún otro fenómeno que genere un cambio en el avalúo de la propiedad. Cuando uno hace una ampliación, eso sí va a dar lugar a un cambio en el avalúo. Hay más metros cuadrados edificados, ya hay una valoración adicional que se incorpora al cálculo de la contribución.
¿Y los chilenos somos buenos para pagar las contribuciones o tiene un porcentaje de morosidad que es alto y que quizás aumentó en este año donde el país estuvo un poquito más frenado?
No, el comportamiento ha ido mejorando porque nosotros también como tesorería hacemos permanentemente campañas para recordar, como por ejemplo ahora que la cuota cuarta de este año vence el 30 de noviembre.
Ni me diga.
Y por varios lados estamos haciendo campañas para un recordatorio para que todos los chilenos cumplan con la obligación. Más o menos lo que tenemos que en el entorno de la fecha de vencimiento antes o 30 o 60 días después, más o menos recaudamos el 85% del valor de la cuota. Uh-huh. Después empieza nuestro proceso de las llamadas, el WhatsApp, un mensaje de texto, recordando a los que están atrasados que se pongan al día.
Hasta llegar al Napoleón.
Hasta publicar remate y ejecutar algunos. Ejecutamos muy pocos remates en el año porque la gente reacciona rápido. Y más o menos después de 2 años y medio de gestión, estamos recuperando prácticamente el 99,2% del impuesto territorial. historial de cada cuota.
Estamos con el tesorero general de la República, Hernán Frigolet.
Una pregunta, hace unos años se amplió el área urbana en forma importante en Santiago, fueron como cerca de 10.000 hectáreas. ¿Eso significó también por este tema de avalúo, o todavía no se hace ese avalúo para que estas contribuciones pasen? Pues me imagino que una zona agrícola paga mucho menos que una zona urbana, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando cambia el uso del suelo, eso dejan de ser suelos agrícolas y son suelos urbanos eriazos. Y esos tienen una cuota de contribución que es más cara, tienen un 100% de recargo.
¿Ya?
Por como eriazo. Entonces hay un cierto incentivo por la vía del impuesto territorial y este recargo para que los terrenos hagan uso del... para lo que están destinados.
Claro.
Entonces, los agrícolas que se utilizan en la producción agropecuaria y los suelos urbanos o que se transforman en suelos urbanos, bueno, sean utilizados para dar servicios de vivienda.
Perfecto. Y, pero ¿había una marcada cambio en la cifra? ¿Se abultó por eso?
Sí, hay un proceso de los reavalúos. Uh-huh. En ese momento, estos cambios de uso de suelo efectivamente cambian el avalúo y el fin para el que van a ser utilizados determina un nuevo impuesto que probablemente va a ser más alto.
En ese sentido, no estamos, o sea, se habla mucho de que estamos en una crisis profunda y todo, pero desde el punto de vista de la tesorería parece ser un buen año, ¿no?
Sí, es un buen año desde el punto de vista de la recaudación. Recordemos que todos estos años hemos tenido efectos positivos de la reforma tributaria que siempre nos han aportado elementos adicionales de recaudación. Y en este año, bueno, ya tenemos materializado efectos sobre los pagos provisionales mensuales. Tenemos un impuesto de primera categoría que volvió a subir. O sea, tenemos siempre elementos de recaudación que están apuntalando uh-huh. Los resultados que estamos obteniendo de sobre ejecución de los ingresos. Y eso obviamente tiene efectos positivos porque reduce el déficit y la necesidad de emitir deuda o de liquidar algunos activos financieros internacionales.
¿Y la plata que se recauda ahí en tesorería finalmente a dónde va a parar? Porque es una de las fuentes de ingresos que tiene el Estado de Chile, como son además los impuestos y otros tributos o gravámenes que tiene el país.
Bueno, toda la recaudación que entra al Tesoro Público va a financiar el gasto público. Todo el funcionamiento operacional del Estado en todas sus instituciones es financiado con esos recursos. Todos los programas que se tienen también, y de ahí se transfieren recursos complementarios para que las municipalidades puedan operar. Por ejemplo, el impuesto de contribuciones, el 100% va a beneficio de las municipalidades. El Tesoro Público no obtiene ningún peso de esto.
O sea, si uno paga en Las Condes, queda en Las Condes la plata.
La regla general dice que el 40% queda en la municipalidad donde se localiza la propiedad y el 60% pasa al Fondo Común Municipal donde se redistribuye. Salvo cuatro comunas, que son Providencia, Santiago, Las Condes y Vitacura.
Las más ricas del país.
Las más ricas, o por lo menos donde están las propiedades más caras uh-huh. para efectos del impuesto territorial, ellas se quedan solamente con el 35% y el 65% lo integran al Fondo Común Municipal. O sea, y desde ahí se redistribuye. Por ejemplo, Maipú, que es una comuna o
de Puente Alto, grande, claro.
Grande, muy poblada, con muchas necesidades asociadas a darle servicios a la población, aporta 10.000 millones al Fondo Común Municipal y está recibiendo 43.000 millones desde el Fondo Común Municipal. Ahí se ve el efecto redistributivo. Las Condes está aportando aproximadamente 106.000 millones y está recibiendo 2.000 millones desde el Fondo Común Municipal. Entonces, hay un efecto redistributivo muy fuerte y comunas como Pozo El Monte en el norte, están recibiendo prácticamente un 80% de los recursos del Fondo Común Municipal, que explican el 80% del presupuesto que tiene disponible para darle servicio a su comunidad.
Y hoy día, de las 346 comunas del país, ¿cuántas pagan impuesto territorial? Porque me da la impresión de que ni la mitad debe ser.
Mira, desde el punto de vista de las propiedades que pagan, 38% paga, y esas están distribuidas más o menos a lo largo del país, pero fuertemente concentradas en las áreas más pobladas.
Claro.
O sea, Santiago se concentra el 50% del pago. Después le sigue Valparaíso, Concepción y hacia el norte Antofagasta y Iquique.
Pero por ejemplo, en la comuna de General Lago, en el norte, en Putre, en Salamanca,
no,
en
los enclaves cordillerano, no recauda
en Portezuelo, nada.
Porque ahí todas las propiedades están bajo el avalúo. Desde 24 millones hacia arriba se empieza a pagar, por lo tanto el avalúo en esas comunas que están tan alejadas y con problemas de acceso, varias de ellas, el valor entonces de las propiedades está en el tramo exento y no pagan. pero el Fondo Común Municipal sí les reconoce que tienen que tener recursos que puedan administrar para que las necesidades comunitarias sean satisfechas.
Y ustedes de la Tesorería, yo sé que es una materia legislativa lo que le voy a preguntar, pero me imagino que tendrá alguna postura. ¿Son partidarios de que, por ejemplo, se cree algún tipo de ley en el cual las inmobiliarias a futuros tengan que pagar un extra cuando el Estado sea el que genera mayor valor en el suelo? Me refiero, por ejemplo, a la línea 7 del metro que está anunciada, que se sabe que va a pasar por Cerro Navia, por Renca, por comunas donde hoy no hay metro, y que seguramente esos terrenos, por el solo anuncio, ya valen más dinero y ahí van a instalar centros comerciales, edificios en el futuro, siendo para el privado prácticamente gratis que llegue el metro. En otros países esto no ocurre, por eso le pregunto.
Bueno, nosotros el proceso de revalúo va a ir recogiendo todo eso paulatinamente en la medida que vayan ocurriendo los eventos que tú relatas.
Pero un gravamen extra a las empresas no.
No, difícil. Porque todo finalmente queda en lo que se va instalando en ese territorio. Es decir, hay una plusvalía, el efecto del revalúo va a tomar cuenta de la plusvalía y va a elevar el avalúo de esas propiedades. Después, si se construye algo sobre eso y se edifica para fines comerciales, bueno, eso va a tener nuevamente toda esa edificación y el uso comercial va a generar nuevamente un efecto sobre el avalúo del servicio de impuesto interno y vamos a ir recogiendo el impacto que eso tiene. Ahora, entre privados, las comisiones que se van cobrando, ya ese es otro cuento. Y ¿por dónde vamos a capturar todo eso? Por el lado del impuesto a la renta. Recordemos ahora que toda la intermediación inmobiliaria está afecta tanto al IVA como al impuesto a la renta, y antes estaba exenta.
Han sido muy críticos algún bloque de los que está acá en la finalísima para el 17 de diciembre con la reforma tributaria. ¿Qué opinión le merece? O sea, ¿pueden haber variaciones en el próximo gobierno en caso de que gane Sebastián Piñera a la reforma tributaria, y cómo afectaría eso a la tesorería?
Yo no me voy a pronunciar en términos de los candidatos. En términos de lo que ha sido la reforma, sí. La reforma ha generado una simplificación extrema para el 95% de los contribuyentes PYME.
Yeah.
Tan extrema que hoy por hoy, más o menos ya el 50% está haciendo su declaración sobre una propuesta que le presenta el Servicio de Impuesto Interno en función de toda la información que tiene en la base de datos el servicio. Entonces, todos los que están en el 14TER, tienen esa posibilidad. Uh-huh. Entonces, para ellos, hoy por hoy, el trámite de impuestos es muy simple. Segundo, el pago de los impuestos ahora está relacionado con su flujo de caja. Entonces, antes las pymes tenían un drama de que si algún cliente no les pagaba y les mantenía una factura pendiente de pago, tenían que pagar sobre la renta devengada. Por lo tanto, eran recursos que no estaban en la caja de la empresa.
La llamada bicicleta.
Y tenían que pagar el impuesto sobre algo que no tenían. Hoy pagan el impuesto sobre lo que tienen en la caja. Por lo tanto, si la factura entra 30 o 90 días después, en ese momento, bueno, van a tener que pagar el impuesto y no antes. Por lo tanto, hoy por hoy, para esa empresa, que es muy simple pagar y que la base tributable finalmente es su flujo de caja, para ellas, obviamente, se les está dando una mano en términos de ser condescendiente con los flujos efectivos que ellos están manejando. ¿A quiénes les complicó un poco la vida? Bueno, las empresas que tienen relaciones societarias más compleja y que están relacionadas entre ellas, etcétera. De ahí tenemos el sistema semi-integrado, que lo que estableció es que solamente un 65% del impuesto de primera categoría va a ser considerado como crédito para los impuestos personales, y ahí hay un efecto de recaudación importante. Y además que mantienen esta lógica de poder tener una declaración en la cual el impuesto corporativo está relacionado con el impuesto personal y están estos créditos, tienen adicionalmente un impuesto de primera categoría que es mayor. ¿Por qué? Porque ellos ya no tributan sobre las utilidades devengadas, van a tributar solamente sobre las utilidades retiradas. Entonces, para las utilidades que quedan emposadas en la empresa, mientras no se retiren, van a tener que pagar una tasa de primera categoría que es mayor. Eso ha hecho que recaudemos más. Entonces, obviamente, cualquier modificación que genere un cambio en esto y que reduzca la recaudación, dado el perfil de gasto que tiene hoy por hoy la economía chilena, de gasto público, toda fuente de recaudación que se elimine tiene que ser reemplazada por alguna otra para mantener los equilibrios y la responsabilidad fiscal.
Lo último, usted sigue en marzo independiente de que gobierno llegue, ¿no es cierto?
Yo estoy en el sistema de alta dirección pública. En mi mandato de los primeros 3 años ya venció en el mes de septiembre, ha sido renovado. y por lo tanto tengo por delante 3 años más. Pero siempre está la letra chica del contrato, que si es definido como un cargo de exclusiva confianza, bueno, me pueden pedir la renuncia en el momento que se
tome. No es lo mismo que el conservador de bienes raíces, digámoslo.
No es lo mismo.
A nivel de sueldo sí, pero...
No es lo mismo que el contralor, que también ellos están por un periodo más allá de los gobiernos y no están al arbitrio que podría ser un cargo de confianza. Así que en esto hay que ser muy republicano, tendrá que evaluar las nuevas autoridades cuando lleguen, los méritos que tiene cada quien en el ejercicio de sus cargos, y bueno, ellos también tienen una responsabilidad política y de armar su equipo, por lo tanto, en eso hay que ser muy republicano y tener clara cuáles son las reglas del juego.
Republicano entre republicanos, Tesorería General de la República. Sí.
El tesorero que no cuida nada la caja chica, como alguien en esta radio, cuida la caja grande del Estado.
Hay que cuidar los pesos chicos, que los pesos grandes se cuidan solos. Hernán Frigolet, Tesorero General de la República, muchas gracias por haber vuelto acá a la jungla.
No, un placer estar aquí en la Rock and Pop.
Sí, gracias, Tesorero. Y muy claro siempre ahí en sus conceptos.